No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado. Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. En esta segunda temporada de Detrás de lo Aparente Radio, en la mirada del ser humano, queremos seguir descubriendo al ser humano, con mayúsculas, que reside en lo más profundo de nuestro corazón. Ese ser que empezamos a vislumbrar al comienzo de nuestra búsqueda, porque comenzamos a plantearnos si lo que vivimos es real o es una ilusión. Como ya dijimos, este proyecto utilizará información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011 y cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Podrán visitar esta página en la dirección www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Ahí pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Hemos visto que ese humano que está detrás de nuestros pensamientos, esos que no son nuestros, sino que han sido programados y están siendo dirigidos para que pensemos y actuemos en base a paradigmas y arquetipos que los amos del mundo desean, sigue prisionero en una cárcel donde él es a la vez el preso y el carcelero, pues él mismo posee la llave de su celda que le podría liberar si realmente tuviera conciencia de sí. Hemos comprendido que somos una máquina orgánica y que como tal somos programables, que vivimos en una realidad manipulada, cuyo fin es creer que todo está separado, que nada tiene que ver con nada, y así dividirnos, fraccionarnos, enfrentarnos, para que no seamos capaces de activar nuestra capacidad cuántica, nuestra capacidad de relacionar, de unir, de percibir y de sentir que todo está relacionado con todo y que nada está separado de nada. Ahora conocemos las estrategias que utilizan para distraernos, para despistarnos, cómo crean los problemas y ofrecen las soluciones ya previstas, cómo intentan introducir gradualmente sus reformas, que son una forma de recortar cada vez más derechos y libertades, cómo nos manejan tratándonos como si fuéramos niños para que la reflexión y la razón sea sustituida por las emociones, pues es más fácil así manejar al rebaño. Sabemos que la mediocridad y la ignorancia son los pilares de la educación, para que las distancias entre ricos y pobres sigan manteniéndose y que el sentimiento de culpa forme parte de esta subcultura sin valores, sin arraigo. Sabemos ya muchas cosas, pero debemos conocer muchas más, pues el hilo de la madeja no ha hecho más que empezar a verse. Pero ya no permitiremos que nos escriban nuestro futuro, no dejaremos que otros tomen el control de nuestras vidas. Hasta ahora no hemos sido conscientes y nos hemos dejado llevar por la inconsciencia que nos reúne a todos en manada, listos para el matadero, poniendo fecha de caducidad a nuestra existencia cuando no somos útiles y entonces somos desechables. Ahora pasaremos a ser actores, directores y guionistas de nuestra experiencia de vida. Decidiremos qué queremos hacer, decidiremos y elegiremos lo mejor para disfrutar de una realidad, de una sociedad, de una humanidad verdadera, libre y justa. Nos levantaremos de nuestros asientos burgueses que como monos en chancletas hemos permanecido. Nos pondremos de pie y haremos honor a lo que somos, seres humanos que quieren luchar por su libertad, por la justicia y por la verdad, porque han decidido actuar. Han decidido no dejar pasar más tiempo, ni permitir que tomen el mando otros y dirijan sus vidas. Ya no lo permitirán, porque han decidido creer en ellos mismos, porque consideran que un mundo mejor es posible y saben que está en sus manos hacerlo. Han decidido coger el timón de su vida. Por eso, comenzaremos una nueva etapa más comprometida. Ahora somos la resistencia consciente activa, cuya intención y propósito es hacer real una humanidad donde la coherencia entre pensamiento, palabra y obra sea la que prime sobre el individuo y donde la consideración externa hacia el prójimo su forma de convivir. Es tiempo de acción, es tiempo de poner en práctica lo aprendido desde la experiencia personal y así construir el nuevo mundo que queremos hacer real, ese que queremos sea habitado por humanos y virgias, ya que han dejado de ser buscadores, porque por fin han encontrado.
Buenas noches. Hoy vamos a hablar de la tecnología imposible. Es evidente que cada generación nace y crece en un contexto social concreto de la política, la economía, costumbres, avances científicos, tecnológicos, formando parte de nuestro mundo desde pequeños y siendo así natural todo ese entorno. Por ejemplo, ahora es natural comprender y usar una computadora, pues es tan común para nosotros como lo fue para los que nacieron en los años 50 la televisión. Pero, ¿realmente es algo tan común? Estamos en la era del microchip, donde todo se hace a base de circuitos integrados, en milésimas de milímetro. Y nosotros hacemos uso de estos aparatos sin cuestionarnos su diseño, su tecnología o el tiempo que requiere su fabricación. Pues bien, hoy vamos a hablar precisamente de todo esto y así entender que hay cosas que no encajan por mucho que forme parte de nuestra vida diaria. Pues vamos a dar paso a nuestros amigos y queridos contertulios. Buenas noches, José, Mayo.
Buenas noches, Vilma. Buenas noches a todos, a Vicent. Gracias por el milagro que ha hecho con la ciencia y la tecnología. Y a Tridi, por supuesto.
Buenas noches, Tridi.
Hola, buenas noches. Un saludo a todos.
Bueno, esta noche la verdad es que ha sido un poco obstaculizada por los que no quieren que hagamos las cosas como es debido. Y la verdad es que bueno, pues que lo vamos a hacer, por supuesto que sí. Buenas noches, Vicent, que está aquí ayudándonos y dando todo su esfuerzo para que esto se haga y sea posible.
Pues, quería saludar a Mayo, que aunque no le escucho, pues que sepa que buenas noches, Mayo.
Bueno, yo en esas buenas noches, Tridi, yo sí que te digo que te escucho perfectamente, igual que escucho a Vilma, o sea que en algo, bueno, pues hoy que va el programa de tecnología, pues en este caso parece que me acompaña y aún así hemos vencido a los que no querían que el programa hoy se pudiera hacer, al final se va a hacer.
Exacto, exacto. Bien, pues vamos a hablar de la tecnología imposible, que nosotros hacemos posible que la tecnología esté a nuestro servicio y podamos así hablar y hacer este programa a pesar de la distancia y a pesar de todas las dificultades. Empezamos cuando queráis, Mayo. Ya hemos hecho la presentación del artículo en sí. Y bueno, pues cuando quieras, te damos paso.
Pues, la verdad que en alguna ocasión, me parece que tiempo atrás y en algún que otro programa, sí que hemos estado analizando un poquito el tema de la tecnología, cómo nos afecta. Fíjate que, por ejemplo, bueno, pues el artículo de Detrás de lo Aparente es muy claro. Fíjate que Vilma, Tridi, que creo que en este programa le llegué a comentaros que, por ejemplo, la tecnología habla de que podemos meter varios miles de millones de transistores en un circuito integrado, en un chip, ¿no? Y antiguamente los transistores, que no son equipos de radio, como convencionalmente o en lo coloquial se les llama, pues tenían, para que se haga la gente una idea, pues el tamaño de la cabecita de una lenteja y tres patitas, ¿vale? Entonces, bueno, electrónicamente eso tiene, o sea, la electrónica tiene una función, este tipo de dispositivos. Y bueno, imaginar lo que significa meter en un centímetro cuadrado, que es lo que puede tener un teléfono como el que ahora mismo os estoy hablando y tengo en mis manos, la filera de cientos de miles de millones de transistores metidos en un centímetro cuadrado. O sea, realmente esto escapa un poco a lo que es la lógica humana y el entendimiento, porque, vamos, meter tecnológicamente esa similitud de lo que son cientos de miles de transistores, lo que nos aproxima es a, digamos, una era que estamos viviendo donde realmente el crecimiento de la tecnología es exponencial. Y fijaros que la tecnología de hace 10 años para acá, evidentemente, se ha disparado, pues como he dicho, de forma exponencial, ¿no? Y esto no queda aquí, pero aún así tenemos que ser conscientes de que la tecnología da unas facilidades, pero también tenemos que ser conscientes de que podemos caer en lo que es un dominio, digamos, o estar en manos de ellos, ¿no? Prácticamente ahora vas por cualquier sitio y ves a las personas enganchadas al teléfono, no sé, aplicaciones que tienen en el teléfono. De alguna manera lo han acercado mucho más en lo que es la tecnología de Internet al alcance de la mano. Y lo han hecho de manera que tanto los jóvenes, que las mentalidades más jóvenes son más, digamos, absorben mucho más el conocimiento y la relación con la tecnología, lo han hecho de manera que también para gente más mayor, que puede tener ciertas reticencias, pues bueno, si son poco adeptos al ordenador, ¿vale? Sí que tienen que la posibilidad de hacerlo, pues, con la tecnología en la mano, porque así te lo facilita un teléfono. Y aquí, en principio, pues bueno, me paro, como digo, para daros paso y no absorbo yo solamente todo el tiempo del rato que estamos aquí hablando y compartiendo.
Bien, es que 3D, cuando quieras, es que esta vez tenemos que hacerlo así, es un poco más complicado.
Sí, no te preocupes, Vilma, además que he escuchado muy bien parte de lo que ha dicho Mayo. Me parece además muy interesante todo lo que cuenta, porque además esperaba que él se derivara por esos derroteros. Esperaba como agua de mayo sus opiniones. Yo en principio lo que pienso es que los artículos de DLA están en un orden un tanto curioso, incluso como desordenados, ¿no? Al azar. Pero luego me doy cuenta que existe como un cierto orden dentro de ese caos, ¿no? Y también se me ocurre pensar que los animales domésticos, la verdad, que no se preguntan quién fabrica o de dónde sale la comida que encuentran en su plato. Y además, les da igual, porque mientras tengan un amo que se ocupe de ellos, pues viven felices, no toman ninguna responsabilidad y hasta engordan. Entonces, pues pensando rotundamente, creo que toda la tecnología que tenemos proviene del hombre. Pero además lo pienso con total certeza y me explico. Por ejemplo, hoy que hemos tenido infinidad de problemas técnicos y de conexión para hacer el programa, hasta mayo pues ha tenido, pero más todavía, más problemas. Pues queda patente que la tecnología que usamos es deficiente y es imperfecta. Y por otro lado, si cierta tecnología es fabricada por no humanos, ya se sabría. Y tanto los medios de comunicación como altos cargos o ilustres dirigentes ya nos habrían informado. Incluso la comunidad científica o la religiosa ya se habría manifestado al respecto. Así que pienso que eso es totalmente falso y solo un modo de hacernos perder el tiempo. ¿Y quién nos hace perder este tiempo valioso? Pues los habituales y persistentes conspiranoicos que no tienen otra cosa mejor que hacer. Esos que se llenan la boca con fantasías de extraterrestres que nadie en su sano juicio ha visto. Diría que se trata de ciertas patologías psicológicas hoy en día tan abundantes de esta sociedad sin valores y sin juicio en la que vivimos. Entonces, bueno, pues una vez he hecho alarde de mi razonamiento y pensamiento lineal.
Sí, porque nos has dejado a cuadros.
Sí, la verdad que sí.
Además que me ha quedado brillantemente lógico, sensato, sí, pacífico y socialmente aceptado. Pues voy a permitirme el lujo de guiarme por mi intuición. Y es cuando entonces estos razonamientos empiezan a perder peso. Y encuentro algo, ¿no? Como una sensación de que las cosas no me cuadran. Y quizás no sepa explicar por qué. Puede que incluso no pueda construir una idea que se mantenga con evidencias o con una lógica aplastante. Pero siento ciertas alertas y señales que me hacen hacerme otro tipo de preguntas. De este tipo, de las que nos hacemos cuando usamos un pensamiento cuántico y que a través de cierta anarquía damos un orden, ¿no?, a ese caos que me hace expandir la esfera de conciencia, quitándole espacio a la inconsciencia propia de una mascota. Puede incluso que me esté dando cuenta de que el pienso de mi plato no provenga de donde me dicen, o incluso que esas personas que imagino que fabrican estas cosas, estas tecnologías imposibles, pues no lo son tanto y que responde a otro tipo de seres que, ¿por qué no?, llevan con nosotros desde que el tiempo es tiempo. Y si cuando tengo una intuición y esta se cumple, es decir, mis sentidos cuánticos no me engañan y se cumple, ¿no? Algo que he presentido, ¿no? ¿Por qué pensar que si me engañan ahora? Y entonces quizás sea el momento de poner en práctica los conceptos que ya hemos más o menos tratado, ¿no? De realidad general, de realidad subjetiva, pensamiento cuántico, y darnos la oportunidad de creernos a nosotros mismos cuando intuimos que nos las están dando con queso. Y entonces puede que el perro se reconozca como perro. Y entonces deje de ser perro. Y ya no se coma tan mansamente cualquier cosa que le eche en el plato. Ahora, lo que fue un perro se hace preguntas. Y ya no le vale con cualquier respuesta. Y quizás haya llegado el momento de preguntarse a quién le pertenece esa tecnología. Y quizás ha llegado el momento de que se prepare para una inesperada respuesta.
Pues sí, muy bien, Trini, nos has dejado.
Ha sido un choque consciente.
Por darle otra vuelta de tuerca, sí. Yo sé que Mayo va a aportar unos datos desde su realidad subjetiva muy muy valiosos. Yo intento pues dar los míos, ¿no? Desde la mía.
Claro. La verdad que sí, fijaros que lo que es el desarrollo de la tecnología, cómo se hacen todas estas verdaderas filigranas de, digamos, llevar lo que son cosas que, no sé, en los años 40, 50, pues bueno, lo que eran antes los transistores, se hablaban de válvulas de vacío, se hablaban de diodos, triodos, pentodos, o sea, lo que eran lámparas, ¿no?, en sí mismo, ¿no?, que ocupaban un montón. Fijaros que ahora cada vez más se tiende a reducir, ¿no? Y sinceramente, la verdad que estás viendo que esta sociedad, cada vez más tecnológica, lo que tiende es a tener más absorto al personal con la propia tecnología. En lugar de estar quizá expandiendo su conciencia, haciéndose preguntas, como bien dice Stridi, porque es la mejor manera de liberándote de los acotamientos, de abandonar el pensamiento lineal y entrar en el pensamiento cuántico, ¿vale? El pensamiento cuántico, de entrada, lo que te invita es a quitarte, digamos, los corsés, ¿no?, donde estamos encorsetados, lo que es posible, lo que no es posible, ¿no? Entonces, admitir otro tipo de posibilidades y alternativas, por muy disparatadas que para un pensamiento lineal pueda existir, como tú bien has expuesto, sinceramente, lo que permite es que el individuo empiece a ver y a entender ciertas cosas que realmente parecen casi que triunfos de la humanidad, ¿no? Pero realmente con una ciencia que está, o una matemática avanzada como fue en la época de Newton, hablo de las ecuaciones diferenciales, cálculo integral, etcétera, nos hemos quedado ahí, tenemos una matemática muy antigua que arrastra errores aplicada a una tecnología que de lo macro se ha metido en lo micro. Y meterte en lo micro, arrastrar lo que es un error, por ejemplo, de una función, ¿vale? Eso implicaría que esa tecnología no funcionase. Y los programas de televisión, por ejemplo, nos están metiendo, pues, series para distraernos, para adormecernos, incluso para que estemos pendientes de otras cosas, menos realmente de lo que es lo importante. Aún no he visto un solo documental, por ejemplo, que te explique cómo se fabrica un chip de los que tenemos en los teléfonos. Es que no lo he visto y realmente eso sí que me apetecería tirarme, pues no sé, horas viendo la televisión, siendo capaz de ver cómo se puede hacer algo tan monstruoso metiéndolo en un centímetro cuadrado. Luego, aparte, las aplicaciones que puede tener. Efectivamente, una es, por ejemplo, como decías, hablando del perro, como decía Trivi, pues esa tecnología pues puede tener múltiples usos. Se emplea, por ejemplo, el chip para controlar a los perros, de lo que ya hemos hablado. Y ese chip, una vez funciona allí, pues bueno, ¿por qué no lo vas a meter en las personas para tenerlos controladas? Pero nos pueden controlar perfectamente con tanta tecnología. Ahora, un dispositivo Bluetooth, pues puedes tenerlo, pues no sé, poco más grande que la cabeza de un alfiler. Fijaros cómo ha evolucionado todo.
Bueno, le estaba escuchando atentamente. Es que incluso, mira, el otro día estaba en una obra, ¿no? Casualmente, y observaba el material, ¿no? Con detenimiento, ¿no? Y los utensilios, ¿no? Que que había por ahí desperdigados, ¿no? Y claro, veía esas palas, ¿no? Y esa... Había un tamizador que me llamó la atención, así, manual, ¿no? Que estaba hecho con cuatro tablones y una red metálica, ¿no? Para que no dejara pasar piedras y tal, ¿no? Pero estoy hablando de medio metro por medio metro, ¿no? Y me llamó tanto la atención que dije, es que no podía comprender que hayamos enviado, pues, por ejemplo, artilugios inteligentes más allá de la estratosfera, y sin embargo aquí seguimos usando instrumentos de la Edad Media, ¿no? En ciertos ámbitos, ¿no? Y por supuesto que también entiendo que algunos ámbitos pues están sostenidos por el coste-beneficio, etcétera, etcétera. Pero...
O sin ir más lejos, claro que, utilizando los coches con la gasolina. O sea, claro, no tiene sentido a ninguno el que en una parte haya una revolución y algo tan evolucionado como es la tecnología en esto que estamos hablando de los microchips y de los ordenadores, de los celulares, etcétera, que no tiene sentido que en otras partes no tenga ese desarrollo. Es que no cuadra. Dices, claro, esto no aquí hay algo que está claro que quieren que en este campo se desarrolle de una manera determinada y en este otro que no interesa se deje pues de la Edad Media directamente. Claro. El otro hay algún vídeo muy interesante que sobre este tema donde entrando a conocer lo que hay por dentro de un microchip a escala, bueno, pues os podéis imaginar, ampliando de una manera increíble para poder entender lo que contiene, pues es tan bestial y tan algo que no podemos ni tan siquiera entenderlo. ¿Cómo tantos kilómetros de cable puede contener algo tan pequeño? Eso es no nos entra, ¿no? Y claro, sin embargo, claro, mira, andamos todavía, que es lo que la impotencia que te entra, ¿no? Andamos todavía con unos coches que es absolutamente que no tiene sentido, no tiene sentido todo esto, no lo tiene. Sí, simplemente.
Mira, es que te llega al móvil un archivo sofisticado, ¿no? Complicadísimo, ¿no? Directamente, ¿no? Y dices, pero bueno, y si esto me puede llegar al, ¿por qué no me llega la energía en sí? ¿No? Y dices, bueno, pues aquí hay cosas que no cuadran, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Claro.
Y luego otra visión, ¿no? ¿Qué dices? Porque a veces a mí me gusta hablar con personas mayores, ¿no? A ver qué, porque ellos tienen pues una visión con referencias temporales más distanciadas, ¿no? Y entonces me comenta que no les cabe duda que ha habido ciertos saltos vertiginosos en el desarrollo de la tecnología, ¿no? En determinados momentos. Y más que asombrarles, ¿no? El nivel de tecnología les desconcierta, ¿no? Porque no encuentran lógica alguna a esto que estamos hablando ahora, ¿no? Y yo me pregunto si esos saltos tecnológicos y dónde están enfocados.
Claro, ¿a dónde están enfocados?
Responden a una causa,
a un interés
que no comprendemos o desconocemos.
Exacto. Eso es. Esa es la cuestión.
Sí, porque luego ellos siguen con sus pastillitas para ciertos problemas, sus tacataca para caminar, ¿sabes? Es que hay cosas que no cuadran, hay cosas que no cuadran.
Claro que no. Bien, pues si os parece, vamos a hacer un alto en este momento y continuamos en unos minutos. Hasta ahora.
your evolution.
Dan en Bicula.
Verás, bajaron del cielo a la tierra en naves, modificando nuestros genes de antiguos primates. Les adoramos y servimos como a dioses. Nos enseñaron y educaron como esclavos, lo sé. Experimento científico de tu existencia: modificar el ADN, crear conciencia, alterando así la evolución, creando así una raza que explotara su libre elección. Todo empezó hace tanto tiempo allá en Sumeria, por la actual Irak, ahora entre guerras y miseria. Hallazgos de dibujos con naves y seres, entre serpientes y planetas que te muestran lo que eres, un genoma alterado. Suena extraño, casi tanto como un mono en un sofá viendo a los Serrano, ¿no? Es cuestión de engaño y de rebaños, otra historia diferente, la que nunca te contaron. Les llamaron con un nombre peculiar, los Anunnaki. Después de tanto tiempo todavía siguen por aquí, entreteniendo nuestra línea de poder, emperadores, presidentes, reyes, así hasta mil. Todos descendientes del genoma del reptil, todos causa y consecuencia de esta sociedad civil, de la extensa manipulación, de su obsesión. Así lo redactaron ya los sabios de Sion, y ahora el paro crece, crece la solución. Somos demasiados men, hay que mermar la población, manipulando toda información desde la sombra. Los Illuminati dicen, pero ya nadie se asombra. No hay piedad para el que los delata, el guardaespaldas que se aparta, y una bala envenenada, Kennedy que mata. Tu alma pide calma ya tan fría como el hielo, mientras siguen fumigando con chemtrails nuestro querido cielo. Azul o blanco, yo diría blanco. Entre cruces paralelas, estelas que dejan rastro, sigue brillando el temible y formidable astro. Sigues llevando el lastre, seguimos abocados al desastre. No hay maestro que lo castre, no hay un pacto ni un hijastro de un dios. Esto no es Hollywood. La guerra es individual y tienes que librarla tú. Mira tu iglesia convertida en la anestesia de esa gran conspiración. Entre cruces y manzanas, brujas paganas, gritos en llamas, silenciados por la Santa Inquisición. Por eso, mires donde mires, la serpiente siempre es su obsesión. Desde el infinito, el ouroboro a la corona de aquel faraón, el símbolo de la OMS en tu aspirina. Ahora dale al pause y mira el logo de la medicina. En la Capilla Sixtina, en tu farmacia, en tu Biblia, en su querido dólar, en Kukulkan, en las tablas de Sumeria y en miles de logos más. Mientras callas y pagas y tragas, pagas a los oscuridad, no despiertes, no lo hagas, sigue pensando en bragas, vete a bailar al son de la canción de Lady Gaga, no olvides tu paga, recuerda que no verás nada de esta saga, jamás firmado el Shagaf. ¿Nunca has notado aquella sensación de falta algo? Esa fricción constante al despertarte del letargo. Somos algo más que una simple ecuación, un cóctel de sensaciones que fabrican tu sabor amargo, un sentimiento de valor al cargo, de un potente ordenador con pantalla de retina ocular, una vibración vital, un software independiente. ¿Nunca has pensado en una historia diferente? Vente, deja que te cuente que no todo es lo que ves. Tu vacío existencial es otra causa del desinterés, o el interés del banco que controla al gobierno a su vez. ¿Has visto la imagen de la cola que se traga al pez? Pues bien, pero ¿a quién le va a importar su origen? Si todos fingen, si hasta el tiempo lo restringen, te rigen. ¿Quién cantará la lluvia sin saber lo que es llover? ¿Quién cantará la paz una vez ostentado el poder?
Bien, pues seguimos con esta charla. Mayo, te damos paso.
Sí, Vilma, la verdad que os estaba escuchando ahora y un poco mientras hablabais tú y Tridi, me venía un poco a la cabeza ciertas similitudes, por ejemplo, en cuanto a lo beneficioso y lo adictivo o destructivo que puede llegar a ser la tecnología. Y sé que, bueno, puede parecer un poco fuerte lo que digo, pero lo asimilo mucho a, por ejemplo, a lo que es la energía nuclear, ¿no? La energía nuclear usada para fines pacíficos, pues produce ciertas como os diría, ciertos beneficios energéticos para la humanidad, pero también usarla de otra manera, pues evidentemente es muy destructivo. Lo que hay que plantearse realmente es toda esta curva de conocimiento que tiene la tecnología. Estamos, digamos, hemos pasado la curva y estamos cada vez en un ciclo exponencial. Y cuando digo exponencial, no quiero que sea un comentario que parezca una perogrullada, todo lo contrario, sino es decir, fijaros la tecnología que había en el año 98, cuando se lanzan las telecomunicaciones con la tecnología digital del GSM, y luego empieza el UMTS, empieza a salir un poco una tecnología que ya, pues bueno, de mandar SMS y hablar por un teléfono grande, hemos pasado pues a tener una pantalla que ya prácticamente apunta a otro cambio y otro ciclo revolucionario, que es el grafeno, ¿no? Y me llama la atención porque justamente con toda la caída del petróleo y de la bajada drástica del barril, que hoy mismo estaba leyendo una información, pues bueno, se han abierto las relaciones con Irán, por ejemplo, el petróleo en México está cayendo, y curiosamente han salido unos señores hablando de la pila de grafeno, una pila que dicen que en unos 8 minutos de carga puedes tener varias horas de alimentación para un dispositivo electrónico, ¿no? Entonces la verdad que empiezas a ver que las cosas no suceden en el mundo por casualidades, ¿no? No baja el petróleo porque sí, porque haya una crisis energética, porque hayan, porque sí, porque hay unos cambios y unas alternativas de poder, y esto al final lo que hace es que, de alguna manera, pues la tecnología también esté jugando en favor o en contra de unos y en beneficio de otros, ¿no? Entonces, bueno, sinceramente, el tema, la verdad, es apasionante, pero lo importante, yo creo que lo que se tiene que quedar un poco el oyente, es saber la tecnología, cómo se está usando y cómo la estamos usando. La tecnología puede ser beneficiosa, por ejemplo, imaginaros lo que es la información, ¿no? De tener que escribirla en un periódico y transmitirla en una carta, realmente a leerla en la pantalla de un ordenador que no ocupa espacio y mandarla directamente por un email que en cuestión de décimas de segundo pues te llega, pues no sé, a la otra punta del globo donde estás, ¿no? O sea, de aquí de España puedes mandar en cuestión de menos de un segundo o en un segundo puedes mandar un correo a Japón, ¿no? Entonces, fijaros cómo ha evolucionado la tecnología. Entonces, lo importante, aparte de lo asombroso, desde lo que trata el programa, en base al artículo detrás de lo aparente, lo que sí que es importante es saber y hacer un uso consciente de esa tecnología por parte de todos nosotros que la utilizamos. No ser zombies andantes que, bueno, un día pues a uno le puede atropellar un coche porque va a cruzar, no mira el semáforo, sino que está mirando la pantalla de su teléfono. Y aquí me paro.
Efectivamente. No ser zombies y utilizar la tecnología a nuestro favor y para nuestro beneficio y no para hacernos autómatas y no usar nuestra cabeza, ¿no? Nuestra posibilidad de razonar y de ver las cosas.
Claro. Sí. ¿De qué estamos hablando, Vilma, Mayo? Estamos hablando de la intención, sí, inicial, del propósito, uh-huh, ¿no? De en qué estamos usando, ¿no? O para qué usamos la
tecnología.
La tecnología, porque podemos hacernos una idea de conjunto, ¿no? Y porque estamos hablando de elementos orgánicos, de elementos inorgánicos, ¿no? En el que podemos, pues, las sustancias alimentarias, los materiales conductores de electricidad, nanotecnología, incluso efectos visuales, ¿no? Holográficos que vemos en tantas fiestas y en tantas historias, ¿no? Implantes biológicos. También nos podemos hablar de las frecuencias energéticas o electromagnéticas, pues ahí la tecnología no es mala venga de donde venga, el asunto es la intención con la que la utiliza, ¿no? El propósito al que quieres llegar con ese uso que le des, ¿no? Y entonces, pues así, y evidentemente lo que no nos cuadraba antes, cuando vemos a esos abuelitos con esa vida tan tan deficiente, ¿no? Pues te das cuenta de que es una especie de manipularnos, ¿no? Como masta, ¿no? Y, Y las mascotas, somos mascotas. Acabo como empecé, somos mascotas.
Sí, la verdad es que esa tecnología que está, en teoría, estaría a nuestra disposición para que nosotros, para facilitarnos la vida, que es como debiera ser, en realidad lo que está suponiendo es justo lo contrario, es alejarnos de la naturaleza, alejarnos de lo natural. Por ejemplo, se me ocurre el tema de la comida hecha en envases a base de meterle de todo para que se conserve, ¿no? Y que te puedes comer ahora un producto que te viene, bueno, si vas a cualquier sitio a comprar, te das cuenta que casi todo viene de miles y miles de kilómetros, ¿no? Que no está cogido aquí al lado, sino todo lo contrario. Claro, para que eso puedas comerlo, tiene que tener una serie de elementos que no se pudra el producto. ¿Eh? Y todo eso lo que va es en perjuicio de la persona que lo consume, en este caso de todos nosotros, ¿no? Eso es una parte que es la alimentación y es fundamental. Entonces, ahí la tecnología lo que está haciendo es precisamente alejarnos de lo cercano, de lo natural, de lo local, de lo que debiera ser, ¿eh? Igual que lo que tú estás comentando, Tridi, que con el tema de los mayores, que la tecnología debería de haber sido para reducir las enfermedades, para que cuando una persona tenga 60 o 70 años no acabe hecho una piltrafa como lo que tenemos, no acabe con 20.000 pastillas, que es lo que está ocurriendo, dándole a ganar a todas las farmacéuticas. Entonces vemos unos contrastes tan grandes, que dices, bueno, o sea, es divino, está muy bien que nosotros podamos mandar, como dice Mayo, o contactar con una persona en cuestión de segundos que está en Japón. Eso es estupendo, eso es una maravilla. Pero a cambio de eso estás comiéndote verdadera porquerías, ¿eh? O sea, lo que estás teniendo en los comercios, en los almacenes de cercanos a tu casa, estás teniendo guarrerías. O sea, no estás teniendo, has perdido calidad por todos los lados, ¿eh? Y principalmente, claro, porque saben muy bien dar en la alimentación, ¿eh? Que es uno de los principales cosas que obligatoriamente tenemos que consumir, ¿eh? Entonces, claro, ahí está, decimos, bueno, y entonces, ¿por qué esa tecnología no está aquí a este servicio, ¿no? Al servicio de la humanidad, para que nosotros podamos tener mejor calidad de vida? ¿Por qué no? ¿Por qué? Bueno, claro, pues ahí, bueno, esas preguntas.
Claro, no hay que renunciar, bueno, efectivamente. No hay que renunciar a las bondades de la tecnología, pero tampoco lo que no podemos es, pues bueno, y eso está en nuestra mano, pues por ejemplo permitir que la salud sea el negocio de la medicina, y no podemos permitir que la tecnología tome el control de cada uno de nosotros, porque al final somos cómodos, tenemos que estar en esa burbuja de confort, y cuando hablamos de pensamiento cuántico, lo que tenemos es que limitarnos y quitarnos todos esos corsés, y lo que hay es que accionar, hay que preguntarse mucho, hay que buscar respuestas, certezas, ¿no? Entonces, a eso es lo que me vengo a referir, que no tenemos que limitarnos y quedarnos con lo bien y lo fácil y sencillo que nos lo ponen, sino hay que utilizarlo con sentido y saber que aparte de que la vida nos la haga más cómoda o más fácil o la tecnología, tampoco debemos de poner, no voy a decir nuestra vida, pero sí un poquito nuestra forma de ser en manos de cómo nos dirige la tecnología. Y os lo vengo a decir porque es algo que, como he comentado, que ver verdaderos zombies por las calles mirando en lugar de qué es lo que tienen delante, mirando la pantalla del teléfono, pues bueno, la verdad que empieza a ser un síntoma preocupante.
Bueno, yo vuelvo al perro y yo, si tuviese un propósito determinado, la verdad es que, pensándolo bien, igual al perro le daría a probar ciertas cosas, le experimentaría un poquito con el perro, ¿sabes? Basándome en un propósito. ¿No? Esté bien o esté mal, pero yo al perro, ¿sabes lo que quiero decir, no?
Sí. El símil es muy claro, sí.
Uy, que me atraganto.
Bueno, a ver, lo que está claro es que no podemos renunciar, y es lógico, y no vamos a renunciar para nada a los avances. Es más, lo que deseamos, yo creo que toda la humanidad es lo que desea, es que todo esto esté a nuestro servicio, que nosotros podamos manejarlo, y que nos quite de cosas esclavas, de trabajos con esfuerzo inútil, porque hay hay máquinas que pueden suplir todo ese trabajo. Y bueno, y muchísimas cosas que evidentemente la tecnología facilitarían y nos darían nos harían la vida mucho más cómoda, ¿no? Eso ¿quién se niega a eso? Yo creo que nadie, ¿no?
Nadie.
El tema está en que estamos viendo que esa parte no está cubierta, sino que la parte que están desarrollando es una parte que interesa a unos a unas corporaciones, a unos intereses mayores que no logramos todavía comprender por qué es así. Entonces, eso es lo que de alguna manera denunciamos en cierta medida, ¿no? Y por otra parte, ver que bueno, que esta tecnología que nosotros estamos disfrutando, entre comillas, como puede ser en estos momentos tener un ordenador en condiciones y tener nuestro móvil también con bastantes posibilidades, bueno, pues que todo eso tiene una tecnología que no logramos entender ni logramos comprender, y que si nos ponemos a reflexionar y a pensar, pues no nos cuadra cómo se ha podido desarrollar esta tecnología cuando, que es como habíamos empezado, cuando en otros campos estamos tan deficientes. Y bueno,
quizá sea una pista de lo que adelantamos en su día sobre los amos del mundo.
Efectivamente. Ahí está.
Ahí está.
Ahí está. Y bueno, pues mira, aquí lo dejamos, en los amos del mundo que otra vez hemos vuelto a tocar. Y porque ya hemos dado por finalizado el tiempo, hemos agotado el tiempo que teníamos. Bueno, pues muchas gracias por esta charla tan de tropezones, tan obstaculizada, pero
charla
bueno,
imposible, pero al final ha sido posible.
Pero al final ha sido posible.
Al final ha sido posible, no ha podido.
Así que muchísimas gracias.
Tecnología posible.
Sí.
Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Hasta ahora.
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego. Ahora.
Bien, pues hemos llegado a la última parte del programa con selecciones. Hoy, el cambio de conciencia y la explosión de los medios. No podemos negar que a nivel global, los medios de comunicación llamados oficiales son los que trasladan a la gran mayoría de la humanidad, con sus noticias y programas, la realidad que conocemos. Esto es asumido y premeditado por las élites, que controlan estos instrumentos para dar forma a la realidad que les interesa que se conozca y propague, al tiempo que se encargan de ocultar y/o tergiversar las que no interesan que se divulguen para conocimiento público. Claramente, los medios de difusión masiva son el conducto a través del cual se puede manipular a la humanidad a conveniencia, o también puede servir para su expansión, avance y progreso cuando es utilizado como instrumento para hacer llegar a la sociedad aquello que necesita, las claves y herramientas para su crecimiento. Los periódicos, noticiarios y diarios de gran tirada, las principales frecuencias de radio de cada país o región y las actuales cadenas de difusión televisiva, con la posibilidad de entrar en cualquier casa u hogar familiar a golpe de un clic, son el conducto y la forma en que la gran mayoría percibe lo que es la realidad, no solo por la sucesión de noticias y acontecimientos que nos transmiten, sino por generación de tendencias, corrientes de opinión y formas de manipular lo que es de actualidad, aquello de lo que se habla hoy en las plazas mercados y cafeterías con las amistades o compañeros de trabajo, sea en el plano político, social, económico, religioso, científico, artístico, etc. Puedes intentar hablar con ellos de otras cosas, pero rara vez prestarán su atención y la adecuada disposición interna, a no ser que haya sido noticia reciente, que haya salido publicado. Entonces, sí se muestran dispuestos a hablar y a escuchar, porque es algo de dominio público, es actualidad. Entonces, podemos decir que quien tenga el control de estos medios de comunicación masivos tendrán en su mano la posibilidad de moldear el flujo de la información y el conocimiento, discriminando arbitrariamente lo que debe salir publicado y lo que no. Pero no solo eso, sino también la manera de contar una noticia para generar la reacción que se persigue tanto a nivel individual como global, para formar el arquetipo que se desea alimentar o implantar: el miedo, la culpa, la esperanza o la sumisión, engendrando con su diseño el flujo energético que se desea encauzar como forjador de realidades futuras. Es lo que hoy conocemos como ingeniería social, aprovechando el poder de los medios. Es cierto que la conciencia colectiva está experimentando un auge, que se cuestiona más la credibilidad de los medios de comunicación y que muchos se están pasando a la red de Internet como medio alternativo para mantenerse informado, que valientes e intrépidos comunicadores han contribuido a destapar intrigas y hacer relucir el conocimiento de la verdad ocultada. Aunque también es cierto que en Internet han proliferado, para contrarrestar este peligro, los llamados agentes de la red, los medios desinformativos y de diconfusión, alimentando la discordia y el desprestigio, así como para lanzar los apetitosos anzuelos diseñados para desviar y capturar a los desprevenidos, fomentando la fragmentación. Otra vez el divide y vencerás. Pero no nos engañemos, aunque hay muchos millones de usuarios de Internet, la mayoría lo utiliza como medio de entretenimiento, juegos y temas sociales, siendo aún una minoría los que lo aprovechan para buscar la información como medio de conocimiento y transformación personal y general. Y aunque la red está cumpliendo un gran papel como medio de irrupción en la escena de la información, todavía el grueso de la humanidad sigue dependiendo de los medios de comunicación oficiales de gran audiencia para tener acceso a una realidad global. Es por ello que muchos nos alegramos de que noticias que consideramos importante y trascendente, aunque para nosotros sea algo conocido, llegue a publicarse en los medios de gran difusión, porque sabemos que tendrán más repercusión llegando a la conciencia de un mayor número de personas, contribuyendo a su despertar y al cambio social. Esto es lo que está ocurriendo actualmente, que poco a poco está irrumpiendo en el escenario global noticias que están contribuyendo a un cambio monumental, pues el destape y emancipación de los medios se está produciendo a pesar de los esfuerzos de continuar con la censura y la manipulación. Está pasando en todos los países en mayor o menor medida, desde España a Inglaterra, desde Argentina a Estados Unidos, desde China hasta el mismo Israel, donde los escándalos, la corrupción política, los abusos sexuales, los privilegios de los ricos y poderosos, las leyes injustas y desiguales, el sistema financiero opresor, la compra de voluntades y un sinfín de anomalías y manipulaciones están haciendo su aparición y afectando profundamente a los pilares de la sociedad, y la política, la religión, la ciencia y la economía están haciendo aguas por todas partes, provocando que la gente demande un gran cambio social y planetario. Es cuestión de energías y conciencias, y estas han sido sembradas, abonadas y regadas adecuadamente para que empiecen a crecer los primeros retoños que nos conducirán inevitablemente hacia una nueva tierra. Nada es por azar, y cada gota vertida cada paso adelante, cada milímetro conquistado ha sido ganado a pulso, con el esfuerzo, la energía y la consciencia de muchos seres implicados. El día se aproxima en que los medios de comunicación masivos comiencen a contar la verdad detrás de las mentiras, en que la sociedad empezará a cambiar los viejos paradigmas y arquetipos, algo que se intuye está a punto de ocurrir, de explotar. Cuando las grandes manipulaciones sean puestas al descubierto, cuando los títeres dirigentes sean removidos de sus cargos, cuando el sistema financiero corrupto y esclavizador sea regenerado, cuando el engaño y las sombras de las religiones sean revelados, cuando la tecnología negada durante muchos años salga a la palestra con una fuerza imparable y cuando todo lo oculto referente al tema extraterrestre sea expuesto, poniendo de manifiesto la posibilidad real de un contacto entre civilizaciones, entonces la humanidad entera abrirá su mente, expandiendo su conciencia, y dará un salto que la conducirá a la paz, la justicia y el progreso de la verdad que siempre ansió en su corazón. Todo esto está en fase de desarrollo desde hace algún tiempo. Muchas pruebas y señales estamos viendo que aparecen con mayor frecuencia. El castillo de naipes ya ha empezado a derrumbarse y está llegando el momento en que explote a la luz pública como detonante definitivo de un cambio de conciencia global y colectiva, donde la competitividad sea transmutada en cooperación, la separación en aunar esfuerzos, el egoísmo en altruismo, lo mío en lo nuestro y mi liberación en la de todos. Y se hablará en las casas, en las calles y en las plazas, siendo de dominio público, y lo que hoy son reductos clandestinos de información se convertirá en la moneda corriente de intercambio, donde el autoconocimiento, la transformación y el progreso de la consciencia serán el pan de cada día. ¿Lo sientes? Ángel, de detrás de lo aparente. Bien, con esto terminamos. Muchas gracias por oírnos y hasta la próxima. Buenas noches. Chao.